después por el ahorro de energía,
bien.
El agua, la energía o la conectividad, que es parte de la reforma constitucional.
Dale, tantas, ¿no?, cosas que también tenemos, es verdad, en nuestra provincia también.
Justamente por ese tema de la reforma, ha tenido una visita hace poco, hace algunos días, Cristian Altavilla. Él es letrado, doctor en Derecho, mágister en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, tiene un currículum bastante amplio y con él queríamos hablar sobre esta situación que se está dando en la provincia de La Rioja en un tiempo de nuevas épocas, con tiempo de reforma constitucional, con diferentes análisis. Cristian, Gabriel te saluda y hay un equipo aquí grande de Medios Provincia. ¿Cómo te va?
Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos.
Bueno, es un placer escucharte. Quisiera que nos des tu mirada sobre este proceso de reforma. No sé si tuviste ocasión de analizarlo, los puntos que está planteando la reforma constitucional nuestra y cómo analizás esto en el contexto que estamos viviendo de cambio de época, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de estar acompañando desde el momento, prácticamente desde que, poco antes de que se sancione la ley declaratoria de necesidad de reforma. Lo sabemos. Un proceso de reforma comienza cuando la legislatura local declara la necesidad de esa reforma y convoca una convención. Bueno, nosotros hemos venido trabajando con distintos constitucionalistas de La Rioja, entre ellos el doctor Stoller, la doctora Ana María Analia Porras, el doctor Pedro Goyochea, y también se han sumado otros constitucionalistas de otras provincias que, bueno, analizábamos esa propuesta de reforma, que en ese momento era una propuesta. Editamos un libro, lo publicamos, lo difundimos en varios ámbitos, simplemente con la intención de abrir el debate a la sociedad, a la sociedad académica, a la política y a la sociedad en general, digamos, ¿no?, para que conozcan de esta propuesta. Y la verdad que, bueno, después sabemos, en diciembre se sancionó la ley, pues en marzo aproximadamente se hizo la elección de convencionales, y ya abril, mayo, empezaron las sesiones de la convención, y hoy están en un momento clave la convención, porque están ya en lo que es la parte de deliberación y de las tratativas de los distintos proyectos presentados. En primer lugar, bueno, hay muchos aspectos a resaltar de esta reforma. Es una reforma parcial de la Constitución, pero muy amplia en su contenido y muy ambiciosa también en sus objetivos. Busca de alguna manera reequilibrar el equilibrio de poderes, justamente en un sistema republicano donde se hace hincapié por ejemplo en la periodicidad de todos los cargos públicos, lo cual me parece una idea muy innovadora para el derecho público provincial argentino. Si bien han habido críticas a nivel nacional, sobre todo en algunos medios nacionales, la verdad que son críticas totalmente infundadas, desprovistas de todo argumento y con un desconocimiento absoluto de lo que es el derecho constitucional argentino y comparado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que es la parte orgánica, es decir, de organización de los poderes, se busca un mayor republicanismo con esta periodicidad de funciones de todos los cargos, de modo que esto genera mayor participación, esto genera mayor alternancia, esto genera mayor compromiso por parte de la ciudadanía de participar activamente en las funciones públicas. Yo creo que esto va a tener en el largo plazo un beneficio muy importante para la sociedad riojana y para el pueblo riojano, que creo que le va a abrir las puertas de una manera mucho más amplia de lo que se venía haciendo. Mira, justo hoy tuvimos por la mañana una conferencia con el doctor Gargarella, quien habla, ¿no?, de esto, de lo que es la sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas, ¿no?, de cómo el constitucionalismo latinoamericano ha sido muy indulgente y ha sido muy prolífero en reconocer derechos, pero ha sido muy celoso de abrir las puertas del poder, ¿no? Yo creo que en ese sentido, este tipo de constituciones, que va a ser la primera en Argentina en establecer como mandato la periodicidad de todas las funciones públicas, me parece que va a ser un avance muy importante. Después también hay cuestiones relativas a los derechos. Hay una actualización del texto constitucional en relación a los derechos humanos, en relación a lo que se llaman los derechos de cuarta generación, ¿no es cierto? Lo que todos estos derechos relacionados con la tecnología, y que además también tiene un dato interesante, que es un derecho que hoy por hoy afecta y preocupa directamente a la población joven, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que a los jóvenes que por lo general históricamente siempre han sido apáticos con la política o con el derecho, creo que esta reforma les está dando un lugar importante y les está reconociendo derechos, como así también ciertos deberes y obligaciones, que creo que está bueno para discutirlo con ellos, para hablarlo. Y en ese sentido es que se han organizado distintas acciones, actividades desde la convención, lo cual considero que es una convención abierta a la sociedad, porque desde sus orígenes hemos estado impulsando, yo he estado acompañando a estas iniciativas en cuanto a abrir el debate de la sociedad, llevar el tema de la reforma a la sociedad, y lo hemos hecho recientemente junto con la Universidad Siglo XXI, para estudiantes de universitarios en general, y para cualquier persona que quisiera llegar y discutir estos temas. No fue un ámbito cerrado solo los alumnos del Siglo XXI, sino también participaron chicos y chicas que estudiaban distintas carreras en otras universidades, y la verdad que se generó un debate muy interesante y muy, muy lindo.
Hay un tema con la parte de la gobernanza que involucra, no sé si un control, sino una mirada, un enfoque específico sobre el tema de la libertad de expresión, y eso ha hecho mucho ruido, inclusive que ha sido criticado por medios porteños. ¿Qué mirada hace sobre ese tema de la gobernanza?
Bueno, ahí hay una cuestión de... puedo hablar de los proyectos que yo he visto que se han presentado, no he visto todos los proyectos, y de algunos que he escuchado en temas de libertad de expresión. Se garantiza la plena libertad de expresión, eso no hay ningún atisbo de restringir esa libertad, incluso si lo hubiera sería inconstitucional y a su vez inconvencional. Y además también acá te traigo otra novedad de la reforma del 94, que es un aporte del doctor Goloschea, de agregar el control de convencionalidad, ¿no es cierto?, que se suma al ya reconocido explícitamente control de constitucionalidad que tiene la Constitución de La Rioja, igual que otras constituciones provinciales. Pero va a ser la primera que va a explicitar el control de convencionalidad y va a obligar a los jueces riojanos a aplicar los tratados internacionales y hacer este control de convencionalidad, de que los actos, hechos y las leyes locales estén de acuerdo con los tratados internacionales. En ese sentido, digamos, las propuestas que hay refuerzan la libertad de expresión, pero también, de alguna manera, establecen algunos parámetros en cuanto a la responsabilidad de quien establece o de quien, digamos, hace abuso de la libertad de expresión, causando daño a otra persona. Y esto no es otra cosa más que lo que ya está contenido en los propios fallos de la Corte Suprema. Es decir, una persona que hace daño a través de la libertad de expresión, bueno, tiene que hacerse cargo de las consecuencias, ¿no es cierto? Y en esto hay una prolífera jurisprudencia de la Corte Suprema, y los proyectos presentados van en esa línea. Es decir, no establecen nada más que, por ejemplo, el derecho a réplica, que es algo que nosotros ya lo tenemos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Es decir, cualquier persona que se sienta ofendido por los dichos de una persona en un medio público tiene la posibilidad de pedir, digamos, un derecho de réplica, justamente de poder o bien manifestarse en contra, o en su defecto de poder pedir una disculpa, ¿no es cierto? Es decir, en caso de que haya habido una real malicia, ¿no es cierto? También está la doctrina de la real malicia, que viene nada más y nada menos que de Estados Unidos, que es el país, digamos, donde la libertad de expresión es, podríamos decir, casi uno de los derechos absolutos que tienen en Estados Unidos, uno de los derechos más sagrados que tienen, y que hay también una vastísima jurisprudencia en ese sentido, que avala hasta casi un extremo. Uno lo compara, por ejemplo, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo establece algunos límites a la libertad de expresión. La Corte norteamericana no, casi no establece ningún límite, salvo, por supuesto, que esté esta real malicia, ¿no es cierto? Salvo que haya habido una intención clara de producir un daño, ¿no es cierto?, con la noticia o con lo que se dice, con lo que se publica, con la idea que se manifiesta. Y los proyectos, digamos, en términos generales, van en esa línea, y yo creo que no hay nada objetable en ese sentido y nada de qué preocuparse, muy por el contrario, replican de alguna manera cuestiones que tienen que ver con toda esta jurisprudencia de la Corte Argentina y de lo que están los tratados internacionales.
Doctor, ahora hablando ya técnicamente, ¿cómo le va? Andrés Montivero, lo saludo, un placer.
Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hablando técnicamente, cuando se declara la necesidad de reforma y se dice qué temas se van a reformar durante el proceso de trabajo de los convencionales, ¿se puede agregar o quitar algún artículo y esto es legalmente posible, es aceptable o no?
No. El procedimiento, como bien vos dijiste, son dos partes. La primera parte es lo que en el derecho constitucional llamamos la parte preconstituyente, que está a cargo de la legislatura. El poder legislativo, los representantes del pueblo, son los que deciden la necesidad de la reforma. Establecida esa necesidad, convocan a una convención ad hoc, una convención elegida solamente con esa finalidad, y en esa misma ley, y en esto la Constitución riojana establece muy detalladamente todo el procedimiento, ¿no es cierto?, de cómo debe convocarse, los plazos que va a tener para funcionar, y sobre todo en su límite material, es decir, la ley de necesidad de reforma, se puede limitar a decir, bueno, refórmese la Constitución en su totalidad y nada más.
Bien.
¿No? Por ejemplo, como fue la ley de necesidad de reforma del 49, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional. O bien puede establecer puntos y temas a tratar, como fue la reforma del 94 a nivel nacional, ¿no? En esos casos, eso es un contenedor, digamos, de la competencia de la convención. La convención no puede salirse, no puede agregar temáticas nuevas a las que establece específicamente la ley. Por eso la ley tiene que ser muy cuidadosa a la hora de enumerar los temas que habilita para su reforma. Y esto, hago hincapié en el término habilita, ¿no es cierto?, en el verbo de habilitar, porque la convención es un cuerpo soberano, es representante del pueblo, es un poder igual como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, nada más que es un poder que se encuentra latente y que se activa en determinados periodos históricos. Y este como tal es soberano y puede decidir no reformar determinados artículos, como así también es libre de la manera en que los va a reformar. Pero el temario que fija la legislatura es un número clausus, digamos, es un número fijo que no puede la legislatura salirse de ese listado de temas.
¿Piensa que ya necesita una reforma a la Constitución Nacional? ¿Fue en el 94 la última?
Sí, bueno, también cumplimos 30 años, bueno, venimos debatiendo y venimos haciendo muchas actividades al respecto. Yo particularmente creo que la Constitución del 94 todavía hay muchas cosas que tienen que cumplirse, que no se han cumplido. Muchos objetivos de la reforma del 94 lamentablemente no se han cumplido. Una de ellas ha sido, por ejemplo, lograr una real igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Sabemos que eso todavía está lejos de cumplirse. Sin embargo, son mandatos constitucionales que los poderes constituidos después tienen que cumplir a través de políticas y de legislaciones concretas. Yo creo que es un buen momento para reflexionar qué impactos ha tenido esa reforma en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, en nuestro sistema de derechos y también en la organización del poder. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy crítica, sobre todo en la cuestión del ejercicio del poder, ¿no es cierto?, y de cómo se puede compensar el equilibrio de los tres poderes y que sea una relación más bien armónica, dialógica, ¿no?, antes que conflictos permanentes, ¿cierto? Creo que pasa más por una cuestión de conocimiento, de conocer la Constitución, de saber qué es lo que dice, de entender su espíritu y sus objetivos, y de, bueno, y evidentemente de responsabilidad por parte de los funcionarios públicos de actuar y de legislar en consecuencia de esa Constitución.
Cristian, Alejandra te saluda. Un gusto. Mira, quería saber si están siguen trabajando con los artículos para agregar, sacar, ver todo ese tema antes de ser presentado, si ya tienen fecha de presentación para este año o cuándo sería.
Hola, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? Sí, bueno, ahí están establecidos los plazos. Cuando la convención empieza a funcionar, lo primero que hace es nombrar sus autoridades y dictar un reglamento, ¿no? Va a ser su hoja de ruta, ¿no es cierto? Va a ser la forma en que va a funcionar esa convención y va a establecer también plazos. En este momento ya se terminó el periodo, creo que fue a principios de mayo, concluyó el periodo de presentación de propuestas, de proyectos, digamos, los legisladores, los convencionales, digamos, estuvieron trabajando de acuerdo a sus comisiones en distintas propuestas, y así también otra cosa que me parece muy interesante de esta convención es que ha recibido propuestas de la sociedad civil, desde personas, de ciudadanos individuales, como de organizaciones, han recibido proyectos y propuestas en determinados temas. Y luego, en esta es la etapa ahora en la que la convención tiene que ya empezar lo que son las deliberaciones sobre los proyectos presentados. Están todas las comisiones trabajando en sus respectivos temas con todos los proyectos presentados y tiene que cada comisión lograr un dictamen, ¿no es cierto? Que ese dictamen después va al pleno de la convención. Y la verdad no recuerdo bien los plazos, pero estamos cerca ya de esa presentación, si no me equivoco creo que es a principios de junio, ya tiene que estar elevando los despachos de las distintas comisiones ya para el debate final que se establece en la convención, ¿no es cierto? Y ahí donde ya se va a hacer la votación de cada artículo y va a quedar la redacción definitiva.
Cristian, ¿tiene previsto volver a la provincia en lo próximo?
Habíamos previsto un próximo encuentro para el lunes próximo, el lunes 27, en la ciudad de Chilecito. El martes pasado lo hicimos en la ciudad de La Rioja, capital, y el próximo lunes la idea es hacer el mismo encuentro, pero en la localidad de Chilecito. Así que si vienen a la suerte de volver a esta querida y hermosa provincia de La Rioja.
Bueno, en caso de venir, esperamos que podamos conocernos en persona y que pueda visitarnos acá, que es un placer hablar con usted, más sí, por todo supuesto, lo que sabe.
Por supuesto. Bueno. Desde ya que sí.
Cristian, muchísimas gracias por el contacto. Hasta la próxima.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, Cristian Altavilla es un letrado, erudito, una persona especializada en derecho constitucional, estuvo asesorando, visitando la provincia de La Rioja en esto que son los convencionales constituyentes, hablando de esto, y vamos a seguir hablando.